de estas acciones del gobierno que nunca se vieron desde el advenimiento a la democracia. Obras de infraestructura, 20.000 viviendas entregadas, colectivos con aire acondicionado, rutas directas a Europa, una inversión en sistema de residencia de personas de la tercera edad. Se triplicaron los gastos, los beneficiarios de sistemas sociales. Y queremos a un gran amigo, a un gran, uno de los mejores amigos y compañero conductor aquí de la radio de La Búsqueda de la Verdad, los jueves, conversar, en este caso, en su faceta política, con él, en su carácter de secretario político de la Junta de Gobierno. Doctor Raúl Latorre, muy buen día.
Sí, buenos días, maestro Campos. Buenos días para la audiencia. Muchas felicidades por este nuevo espacio estelar que está ocupando en Radio Unión. Yo creo que está creciendo Radio Unión, trayéndole a los mejores hombres, a los mejores espacios, José.
Muchas gracias, querido Raúl, porque es circunstancial esto, ¿verdad? Esto yo no tampoco me entusiasmo, no me vaya vos a querer ahí endulzar, después hacerte cargo de eso.
Equipo que gana no se cambia, no. Yo no creo que nadie se anime.
Te quería preguntar, Raúl, el aquí ya en tu faceta política, es ¿cuál es el motivo de esta histeria colectiva, diría yo, casi clínica, en torno a la imagen del presidente de la República? Hay actores intermediarios de la opinión pública que ven prácticamente Horacio Cartes por todas partes. Es una especie de histeria colectiva. ¿A qué crees que se pueda deber eso?
Y bueno, en primer lugar tenemos que entender a la figura de Horacio Cartes, José, como un hombre paradigmático de nuestro tiempo. Fenómeno electoral, visionante, diría yo, para el retorno del Partido Colorado al poder en el 2013. Tenemos que recordar, porque muchas veces la memoria es corta, que nuestro partido cae en el 2008, en un partido dividido, golpeado, desacreditado en las figuras que en su momento generaban la conducción partidaria. En ese estado, Horacio Cartes asume el desafío de recomponer a la dirigencia, de recomponer al partido y plantea una esperanza no solo para el partido, sino para los paraguayos. Una esperanza que se consuma electoralmente en el 2013 y que se entiende rápidamente como un cambio radical de modelo. El modelo meritocrático se instala en el Paraguay con el presidente de la República, los concursos, la transparencia, que era un ansiado pendiente y un condicionante también.
¿Podés decir que tocó ya que esos puntos de inflexión, esa colisión, pudo haber sido uno de los detonantes de su enfrentamiento con las viejas prácticas?
No, absolutamente. Determinadas posiciones de Horacio Cartes plantean una colisión frontal, como bien decís, hacia una serie de prácticas que no tienen color, no tienen partido, porque mira, José, muchos decían que el Partido Colorado era el responsable del copamiento de las instituciones públicas, de llenar de operadores políticos y cuestiones similares. Sin embargo, nosotros podemos ver con claridad de que Nicanor, si bien lo hizo después el Fernando Lugo a un ritmo incluso mayor, y ni qué hablar de lo que hizo Federico Franco. Entonces llegamos a un momento con el presidente de la República donde se entiende la situación en la que se encontraba la nación, donde la absoluta mayoría de los recursos estaban destinados a gastos rígidos, y finalmente se ejerce una administración responsable de los mismos. La transparencia, como estamos hablando, José, cambia de forma radical, siendo una prioridad para el gobierno. Antes era inimaginable pensar que con un clic vos ibas a saber cuál es el horario que debe cumplir un funcionario, cuál es el monto que está percibiendo, que implica su salario mensualmente, cuáles son las responsabilidades, las atribuciones que este tiene que hacer. Pero era impensable. Hoy por hoy todo esto todos estos casos que saltan de ausencias injustificadas, de planillerismo, son una consecuencia directa de la transparencia descendida de forma vertical como un condicionante para la gestión pública, que es el modelo de Horacio Cartes. Muchos hablan también de los programas sociales de tiempos anteriores. Algunos referentes de la oposición dicen que esa era la fortaleza del gobierno anterior, una debilidad del gobierno del presidente de la República, y esto realmente es un mito que busca instalarse. Por citar algunos ejemplos, este programa Tecopora hoy por hoy existe un 64% incremento con respecto a gobiernos anteriores. Adultos mayores tiene un 43% de incremento. El programa Abrazo, con niños, niñas y adolescentes beneficiarios, tiene un incremento superior al 80%.
¿Vos crees eso, doctor, de que finalmente esos números, más de 20.000 viviendas entregadas, esos números reflejarían una realidad muy distinta a la crisis que pintan algunos actores políticos?
No, de todo punto de vista, José. Mira, yo hago, seguí simplificando mucho las cosas, hago un razonamiento muy sencillo. Hablaban muchos representantes del efraimismo liberal, de la propia disidencia colorada, sobre una baja popularidad del presidente de la República, sobre condiciones muy difíciles para su figura en caso de enfrentar una coyuntura electoral, y finalmente existe una desesperación por evitar de que Horacio Cartes sea candidato a presidente de la República. Desesperación que se denota en algunos discursos, como un conocido referente diputado liberal efraimista, quien decía Fernando Lugo es un iluso porque nadie le puede ganar a Horacio Cartes. El motivo por el cual se enfrentan a la reelección, se enfrentan a la enmienda o cualquier otro mecanismo para implementarla es demasiado claro: el terror electoral que le tiene a la figura del presidente de la República. Eso sin entrar a hablar siquiera, José, de que la reelección es un condicionante para el progreso, para el desarrollo de una nación. Los países subdesarrollados tienen o reelección en periodo indefinido o no tienen reelección, y los países desarrollados tienen o reelección en un periodo o reelección en periodos alternados. O sea, acá no estamos inventando la pólvora, y estamos hablando de una experiencia histórica global que nos da como una conclusión clara que para mejor desarrollo de la nación tiene que haber reelección, más allá del interés coyuntural de cada facción.
Independientemente, doctor, acá nos traen el cuco de la dictadura, el cuco de Alfredo Stroessner, estiran como chicle ese argumento. Acá hay gente que nació, creció, terminó el colegio, la universidad, se casó, tiene hijos y no lo conoció al famoso Stroessner. Hace 28 años salió, tenemos, digamos, la democracia, y siguen estirando como chicle ese cuco. ¿Hasta cuándo?
Y mira, José, voy a resumir lo que está diciendo en un dato estadístico, y yo soy un enamorado de los números. Dijiste bien, hace 28 años aconteció eso. O sea, 28 años estaba terminando ya, ¿verdad? Porque realmente ese era un modelo que ya venía perdiendo fuerza. Pero hace 28 años sucedió, y el 70% de la población paraguaya es menor a 34 años. O sea que estamos hablando de una fracción importantísima de la población que nunca vivió eso, y sin embargo sigue experimentando las consecuencias de una cultura reactiva a esa situación, o que al menos busca encender la alarma ante cualquier circunstancia que pueda parecerse a eso. Ahora, que como él lo decía, un cuco es un tabú que se utiliza para tratar de direccionar el pensamiento colectivo, José.
Para terminar, doctor, resulta que se habla mucho de que es la voluntad, que es Horacio Cartes, que es él, únicamente él, y todo, y se obvia, se disimula de que ha sido la convención, la magna convención del Partido Colorado, quien ha decidido por unanimidad, digamos, dar un mandato constitucional a sus representantes.
José, la misma convención que le pidió al máximo autoridad partidaria que le pidió al presidente de la República que, bueno, que cambie a uno de sus ministros, a quien había sostenido a pesar de una serie de adversidades, y así lo hizo. La misma convención quien acelera finalmente el proceso de afiliación de otro de sus ministros, circunstancias sin la cual a lo mejor el ministro, nosotros estaríamos teniendo otro ministro de Hacienda. El respeto a esa autoridad partidaria que mostró el presidente de la República, realmente creo yo, José, es sin precedente. Después de eso, de ese respeto, después de esa conducta partidaria, me parece que es muy difícil hablar con verdad en la boca de un modelo autoritario, ni que hablar de un modelo dictatorial.
Hay una contradicción, doctor, porque resulta cuando los senadores del Partido Liberal que votaron en contra del oficialismo liberal lo hicieron, hubo una suspensión a los parlamentarios y decían de que ellos se debían al partido y todos los medios cubrían así. Los representantes y senadores del Partido Colorado votaron en contra de un mandato y los mismos medios dicen de que no existe mandato imperativo. ¿Por qué esa contradicción?
Y mira, José, hay cosas que ya son inexplicables, ¿verdad? Yo soy del pensamiento de que, bueno, es válido que un medio asuma una posición política a favor de un referente. Es válido. Lo ideal es que sea neutral, pero es válido. Existen países donde las posiciones son claras y asumidas. Pero ¿cuál es la diferencia, José? Que en esos países el medio que dice yo estoy con José Ocampos se asume esa posición de manera clara y pública, de manera que el lector, el televidente o el radioaficionado sepa que lo que está escuchando está direccionado hacia ese candidato. Situación que no se da acá, porque finalmente existen medios con tendencias bien claras, pero que buscan hacerse pasar por como columna del medio, o buscan hacerse ver como quien tiene una posición objetiva, donde finalmente lo que acontece como consecuencia es la desinformación.
Doctor Raúl Latorre, nos vemos este jueves, si es que no hay fútbol, ¿eh?
Si es que no hay fútbol y no estamos muertos, ahí vamos a estar, mi querido José. Muchas gracias por la llamada y un fuerte abrazo a toda la audiencia de Radio Unión.
Muchas gracias al doctor Raúl Latorre, médico, cirujano, otorrinolaringólogo y director general de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y secretario político de la Junta de Gobierno.